Estás escuchando Zumo de Araña.
Hola, muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida a un nuevo programa de Zumo de Araña. Creíamos que esto no iba a suceder nunca más, pero aquí estamos. Estaréis escuchando además sonido ambiente de la ciudad de Barcelona. Queríamos haberlo hecho desde un sitio un poco más bonito, desde el Parkwell, pero no nos han dejado, porque resulta que es que ahora hay que pagar por todo, aquí. Decía Lucía, no, vamos, que se puede entrar gratis. Y no se entraba gratis.
Yo he entrado gratis al Parque Güell, certiso.
En el siglo pasado, no, hace 2 siglos yo entré.
Antes de la pandemia yo he entrado gratis.
Bueno, ya os avisamos de que estamos en Barcelona porque acabamos de terminar San Jordi. Hemos venido aquí, ha hecho buen tiempo. Menos cuando tocaba firmar libros, que me habían invitado a firmar por aquí el de Tu dieta puede salvar el planeta. Y Luciano ha llegado a presentar su libro de milagro, que va a salir. Yo probablemente, cuando estéis escuchando este podcast, ya habrá salido el libro de Lucía. ¿Cómo se llama, Lucía? ¿Qué nos tienes preparado?
Vegetarianos con más ciencia.
Y eso no lo vamos a poder comer en un restaurante. Yo le he propuesto a Lucía, vamos a hacer un programa del podcast del libro, pero no quiere. Dice que eso es promo.
No, porque ya hicimos un podcast de libros, entonces la gente lo puede escuchar y explicamos todas las cosas de los libros. Entonces ya está, o sea, a la gente no le importan más cosas. Y luego, sobre...
Habla por todo el mundo que nos escucháis, no os importa.
A ver, luego hicimos uno de preguntas y si hubieran querido, pues hubieran preguntado. Y luego, sobre mi libro, no vamos a hacer un podcast sobre eso porque sería muy egocéntrico por mi parte. Entonces, la gente que quiera más información, hay un post en el blog, dimequecomes.com, y luego también en Instagram hay así cutre reels y cosas, y luego si entras en la página del planeta pues ya te pone las cosas, el IBEN y las páginas y yo qué sé si es eso lo que te interesa.
Y la portada, y puedes ver el primer capítulo gratis.
Y en el Instagram puedes ver, el capítulo gratis, ¿no?
No, que no.
En el mío no está eso.
Sí, ya te digo yo que entramos al planeta y se puede leer el primer capítulo gratis.
A ver.
Sí, de muchos libros. Bueno, si estoy equivocado... Si estoy equivocado, pago yo café. Y bueno, y si no, vamos a hablar de nuestros libros al terminar San Jordi, ¿qué vamos a hablar?
Está el índice, está en el Reels en Instagram.
Madre mía, pues el índice, que... ¿Qué? ¿Cómo se estiran? No, que eso lo has puesto tú en Instagram.
Lo he puesto yo, sí, joder.
Muy bien. Y si no vamos a hablar de libros, ¿de qué vamos a hablar?
De restaurantes.
De restaurantes. ¿Por qué vamos a hablar? O sea, ¿por qué el nombre de este capítulo del podcast se llama Cosas que odiamos... De
no,
los restaurantes.
Se llama Cosas que los restaurantes hacen mal.
Punto. Cosas que los restaurantes. Vale. Pero cosas que Aitor hace mal. Cosas que los restaurantes hacen mal.
Esto lo acordamos ayer por la noche.
Esto lo acordamos ayer. Perfectamente. Tienes razón. Pues... Y entonces pregunto, ¿por qué nos ha evocado Barcelona este título?
Porque como aquí pues estamos en un hotel, vamos a comer a restaurantes.
¿Y qué pasa?
Cuando estamos en Valencia, pues no, porque yo tengo casa.
Ya está.
Cuando estamos en Mallorca, pues no, porque yo tengo casa.
Ya está. Como aquí no me puedes acoger y cocinar, entonces vamos a comer a restaurantes. Y nos han tratado, ¡wow, qué servicios impecables! ¿No? Tuvimos un servicio impecable, nos empezamos a encender, nos empezamos a molestar... Y entonces, desde tu perspectiva y desde tu formación en restauración, dijiste, pues mira, nos vamos a quedar a gusto, ¿o qué?
No. Yo no dije nada. O sea, yo te expliqué a ti todo lo que estaba mal y tú has pensado que había que contárselo al mundo, pero yo no sentía ninguna necesidad.
Mira, para que no nos pongamos, a ver, gente que nos esté escuchando y yo, que somos muggles de la cocina, somos muggles de que no entendemos lo que pasa ni en una sala ni en una cocina, pero sí que las disfrutamos. La cena que tuvimos, Lucía y yo, fue 1 hora y 50 minutos de absoluto speech de lo que estaba sucediendo. En el restaurante, yo creo que lo único que estaba bien era que el suelo estaba nivelado. Era lo único.
No,
que
la comida estaba buena.
La comida estaba excelente, pero fijaos si somos haters, capullones y tiquismiquis y misquitiquis, todo ello, que la comida nos encantó, pero el restaurante nos evocó venir a hacer un episodio de cosas que los restaurantes hacen mal. Así que nada, esto fue primeramente por un tema del servicio, ¿no? Sobre todo basado en el tema del servicio. No estamos hablando de los baños, estamos hablando del servicio. A ver, ¿tú qué sabes cómo tiene que trabajar una sala? ¿Qué son las cosas que odias que sucedan mal en un restaurante de cara a la atención al público o al servicio que se le tiene que dar a un comensal?
A ver, la gente primero tiene que entender bien que en un restaurante normalmente tenemos el equipo de cocina y el equipo de sala, que sería lo que ellos llamarían los camareros y los cocineros, que son dos equipos con trabajos diferentes, pero que tienen que trabajar coordinados el uno con otro y luego cada equipo entre ellos, ¿no? Entonces ahí pueden haber muchas figuras o pocas dependiendo del tipo de restaurante.
Sí, que puede haber muchos mandos intermedios, no mandos intermedios.
O más puede gente, haber gente. Hostes, sommelier, maître en un restaurante de lujo, por ejemplo, y en un restaurante de barrio, pues hay el camarero o la camarera y ya está, ¿no?
Que es todo. Que
sí,
es,
pero
que
sigue
es todo.
Siendo el equipo de sal.
Dice, porque el que Manolo, o cuando te atienden a alguien en el Millennium, pues lo que te está haciendo es te ofrece la bebida, te atiende, te sienta y va a recoger comida y es jefe de sala. Él solo, ¿no?
Sí, pero vale. Hay una sala y una cocina y luego dentro de eso pues hay diferentes organizaciones en función del tipo de local. Entonces, como clientes, tú tienes unas expectativas en función del tipo de local. Es decir, si por ejemplo tú vas a un bar de menú del día de 9 euros y te quejas porque no te han decantado bien el vino, entonces eso es ser gilipollas. Vale. Pero si tú vas a un restaurante en el que te van a cobrar 120 euros por el menú, quejarte de que no te han decantado bien el vino viene a cuento si no lo han hecho.
Vale. Y entre esos dos extremos...
Vale, lo que quiero decir es que tenemos que partir de esa base, que no hay que ser gilipollas con los negocios de restauración, que cuando estamos exigiendo, criticando cosas, siempre hay que ser consciente de... El tipo de local del que estamos hablando. Que hay reclamaciones, que hacerlas en según qué locales es ser un gilipollas, pero hay según qué locales que por lo que cobran tienen que cumplir unos mínimos. Claro. Quiero decir que nadie venga a explicarnos esto en los comentarios, ya lo sabemos, gracias. Ah. Es que no puedes ir a un sitio de un menú de 9 euros a pedir no sé qué, ya lo sé, no lo hago, no te preocupes, ¿vale? No importa, pongas el comentario.
Vale, y por poner ejemplos aterrizados que todo el mundo entienda, que no sean ni la decantación de los 120 euros ni el bar zarrapastroso, podemos decir que si tú vas a un restaurante en el que te van a cobrar 40 euros por comensal, pues no te pueden poner, no te pueden dar los cubiertos en mano enrollados en una servilleta, ¿no? O que necesitas un mantel. Al menos, cosas así.
A ver, no deberían. Luego es verdad que dentro de la hostelería hay diferentes conceptos y tal, y podemos tener un concepto súper casual, pero que a la vez vayan de mega pijos y tal. Lo que tiene, a ver, una cosa es que hablemos de restaurantes clásicos, ¿no? Pero bueno, no vamos a ser nosotros esos. Lo que tiene que haber es una coherencia, ¿no? Por ejemplo, en este restaurante que estuvimos, la cuenta eran más de
40-45,
eran,
¿no?
Más de 40 euros por persona, teniendo en cuenta que no tomamos vino, que eso encarece la cuenta. Que yo tomé agua y tomas una cerveza sin alcohol. Es decir, que si hubiéramos tomado vino, la cuenta hubiera sido bastante. Y que compartimos un postre también.
Compartir un postre. Que no
sí, que hubiera podido subir más el ticket. El ticket medio ahí debe ser.
Otro de los temas que también hay que aclarar el ticket medio, que parecerá una tontería, pero es obvio que fuimos a un restaurante vegano y por lo tanto muchas veces las materias primas son excesivamente más baratas, ¿no? No están metiendo carne o pescado, que son los que suelen encarecer un poco el coste en cocina.
Sí, depende de con qué lo compares. Por ejemplo, una pizzería vegana puede ser más cara porque el queso vegano es más caro que el queso cutre. Entonces una pizzería vegana sí que puede ser más cara de escandallo que una pizzería no vegana.
Sí.
¿Vale? Pero, por ejemplo, un sushi vegano, por definición, va a ser más barato.
Que lo que comimos.
Claro.
Que era arroz y verduritas,
que un sushi tradicional, pues porque el pescado y los mariscos tal sí tienen un coste elevado. Entonces, depende del tipo de restaurante, pero en general, sí.
Vale, entonces ya nos estamos ubicando. Un ticket medio de 40-45 minutos, entonces, ¿qué no le podríamos
de
permitir?
De 40-45 minutos. No, euros.
Minutos, euros. Bueno, yo qué sé. Crunchies. ¿Qué sería mínimo en atención al público en este tipo de restaurantes? ¿O qué es lo que no se puede dar? Cosas que a lo mejor nos pasaron y no se puede dar, para que la gente esté un poco al loro de estas situaciones.
Bueno, ahí lo que pasaba era que la sala estaba muy mal organizada. Primero, lo que le tiene que quedar claro a un cliente cuando entra en un local, esto en todos, es qué tiene que hacer.
El cliente. Entramos a un bar.
Y claro, no, aquí normalmente nosotros lo sabemos por norma, pues tú entras, te sientas o vas a la barra y pides, pero cuando tú entras a un restaurante normalmente no te sientas donde te apetece porque tienen mesas reservadas y tal, entonces es el personal de sala el que te indica, mira, pues en esta mesa o en la otra, ¿no? Vale, pues cuando tú entras, por ejemplo, tuvimos que pasar por 3 personas diciendo si tenemos reserva, si está a nombre de Aitor. Eso de entrada ya no es lo que toca. El cliente no tiene que pasar por 3 personas para llegar a su mesa.
Y sobre todo, yo creo que el tema, el llegar, el tener la incertidumbre de no saber qué tienes que hacer, porque claro, que no nos estamos quejando de, ay, que tuvimos que decir 3 veces sí, la reserva es a nombre de Aitor. No, es que entras y dices, ¿qué hago? ¿Van a venir a recibirme? No, vale, nadie viene. Avancemos un poco a la barra. Estamos en la barra. Pero había otra gente tomándose cañas. Y entonces no nos identificaban entre la gente tomándose cañas, vermús y copas. Y entonces, ¿qué haces? Venga, entro todavía más en el bar y ya tengo que interrumpir, ¿no?, a un camarero que estaba sirviendo para decirle que tenemos reserva.
Bueno, sí, y el camarero te dice, no, pues tienes que ir allí y decírselo a aquel. Y digo, vale, pues a aquel ponle un rótulo luminoso encima, ¿sabes? Porque no lo podemos adivinar nosotros.
Vale, es decir, que una de las cosas que podríamos decir que nos pone malos de los restaurantes es no saber qué hacer cuando entras. Y eso tendría que estar claro.
Sí, y eso no depende del precio del restaurante, ¿eh? O sea, sí. A ti te tiene que quedar claro por lo que hay, qué es lo que tienes que hacer. Eso,
incluso cuando entras a una franquicia,
sí,
tú sabes
ya sea ir a pedir a la barra,
que vas a tener que pedir a la barra, pero tú sabes que te tienes que sentar y que te levantarás para ir a hacer cola a pedir, pero lo sabes.
Lo que sea, pero tiene que quedar claro esto cómo va, esto cómo funciona.
Vale.
¿Qué tengo que hacer?
Perfecto, primer punto. La bienvenida queda clarísimo. ¿Qué más cosas te ponen mala de los restaurantes?
Ahí también tenían un problema, es que era muy difícil identificar al personal de sala porque no iban unificados. Uno iba con un chalequito facha, otra iba con un vestidito y un bolsito y era la que estaba actuando de jefa de sala y para nada identificabas. Luego,
claro, parecía una clienta. Claro, ¿te acuerdas que lo dijimos? Es que parecía una clienta.
Otro chico iba con una sudadera de propaganda de Beefeater, otro chico camarero iba vestido con pantalón y camiseta negra, otra chica camarera llevaba unos vaqueros y una camiseta rosa. Entonces era como muy difícil identificar a la gente, ¿vale? Entonces, no estoy diciendo, no, todos tienen que llevar el mismo uniforme rancio, tal cual, no, pero sí que el cliente tiene que poder identificar a los trabajadores, eso es así, se tiene que poder identificar al staff, eso es necesario. Y cuando se te acerca alguien, tú tienes que identificar que no es una fan de Aitor que viene a pedirle una firma, sino que es la que está haciendo de jefa de sala. Pero si va con un vestido normal y un bolsito, pues lo mismo podría ser una fan tuya.
Que de hecho, esto no pasa a veces un poco como en las tiendas de ropa, que no tienen por qué ser necesariamente... Esto pasa mucho como en el Corte Inglés o en otros sitios de ropa.
No voy mucho al Corte Inglés, bueno, no te sabría decir.
Vale, digo... No,
pero que yo sepa, la gente no tiene por qué lleva uniforme.
Sí, ¿no? Pero es como un uniforme muy sutil. Es decir, tú sabes que te están atendiendo. O a veces entras en algunos sitios, no tiene por qué ser un uniforme como muy, muy concreto que dicen, ostras, estás... Pero tú percibes.
Claro, tú entras en Alerys y te das cuenta que la señora detrás del escritorio es la Mitri. No
está mal, ¿no?
No es la vecina.
Bueno, pues parece una tontería, pero el hecho de que a veces pasa en las tiendas, de que, por ejemplo, lo que puede ser una típica tienda de ropa femenina, que yo creo que casi todas las clientas suelen llevar o un abrigo o un accesorio, ¿no? Que a veces se va con bolso, a veces se va con mochila, pero la dependienta va como con camiseta y... ¿Qué dice? Primero, no ha salido a la calle, en verano ya cuesta un poco más, y va sin bolso. Y dice, bueno, es que esta tiene que ser la dependienta.
Sí, o está detrás de la caja.
O está detrás de la caja. No, bueno, pues aquí nos pasó que como se nos acercó una chica con bolso, y dices, ostras, ¿qué querrá esta? Ah, no, tomar comanda. Mira, te propongo una cosa, Lucía, es que hemos hablado de dos cosas que es que yo creo que nos merecemos una hostia. A lo mejor nos estará escuchando alguien diciendo, estos tíos son tontos, diciendo que no me acogen bien en el bar, que no van todos bien uniformados. Vamos a cosas con las que todo el mundo se irrita en los bares, los platos, las pizarras, ¿no?
No, la gente no se irrita, no son conscientes, dejan que se derrame, pero no son conscientes.
Nuestros oyentes
de que eso
sí
está
lo
mal.
Saben. La gente que nos escucha sí que lo sabe. A ver, explícalo de las pizarras, ¿qué está mal en los platos?
Está muy de moda últimamente poner platos que son trozos de pizarra completamente planos. Son platos negros, bordes irregulares, pero son completamente planos. Es muy bonito, muy estético, no tengo problema. Ahora bien, tú no puedes usar un plato de pizarra para un plato que lleva salsa o algún líquido. ¿Por qué? Porque no tiene bordes, se derrama.
De hecho, tiene los bordes hacia abajo.
Se derrama.
Es el antiborde.
Claro, eso está bien para poner cosas que sean muy compactas y secas. Pero si vas a poner salsas, o bien añades un recipientito aparte con la salsa, si no quieres usar un plato normal porque tu nivel de postureo no te lo permite, o bien le quitas la salsa, pero tú no puedes traer una cosa que lleva salsa por encima en un plato de pizarra porque se derrama, porque eso no tiene bordes. Pero quiero decir, para esto basta tener dos neuronas, no importa haber estudiado hostelería, también te lo digo. Bueno, pues pasa.
Sí, sí, sí. O sea, y no estamos hablando de que, ay, es que los platos no son acordes, oye, es que qué hondo, qué muy hondo. No, no, es que estamos hablando de platos que manchan directamente.
O sea, no, platos que la vajilla tiene que estar bien elegida para lo que vas a servir, ya está. O sea, eso no es pedir mucho, eres un puto restaurante. Y dicen, ¿dónde es que te puedo pedir? Si no te puedo pedir ni eso. ¿Sabes? Pues, ¿por qué no servimos el café con un tenedor? No, porque la cucharita funciona mejor para remover el café. ¿Y por qué no servimos con una cuchara de sopera? Pues porque la taza de café es así chiquitita, donde es una cucharita chiquitita que sirve para remover. Pues ¿por qué no ponemos cosas con salsa en un plato plano de pizarra? Porque se cae, porque la ley de la física, las cosas se caen, no está bien, el camarero va derramando, lo pone en la mesa, se cae, no, eso está mal. Entonces ya está, dejad de usar los platos de pizarra para todo, solo para cosas secas y compactas, no es tan difícil.
Ya está. Nada,
¿qué podemos poner sobre un plato de pizarra? Las croquetas.
Croquetas, un sushi, pero un sushi,
un sushi que
no vaya derramando la salsa por el lateral.
Unos nigiris o algo así, o lo que sea, y la salsa de soja pues ya va en un cuenquito aparte. Cosas compactas y secas. ¿Qué tampoco vamos a poner lo que sea seco? Pues no vas a poner arroz, porque eso no va a salir bien.
Ya, y yo alguna vez lo he visto. Alguna tapita.
Por ver.
En plan, no, incluso como boniato asado, da igual, ¿no? Porque eso también, como tiene mucho volumen.
Cosas,
¿sabes?,
que tú tengas que coger así, necesitas un plato que tenga bureras, ¿sabes? Para que tú puedas coger. Sí. Quiero decir, no es tan complicado.
O las que se puedan desprender también en montañitas, ¿no? Que es lo que, por ejemplo, lo que te decía. Un montoncito de patata paja o un montoncito de boniato asado. Joder, no me lo pongas en un plato de pizarra porque intentaré pinchar, saltar hacia los lados y ya va a tocar mesa. Mal.
No sé, o sea, quiero decir, tenemos platos de sobra como para que a los platos que sirvas les pongas una vajilla que pueda ser estética, instagramer y postureo, pero que a la vez sea funcional.
Vale, perfecto. Yo ya te digo que con esto nos hemos ganado a la mitad de la audiencia, porque yo sé que a la gente le fastidia. Vamos a seguir en buena línea. Yo te propongo seguir buena línea. Cosa que a la gente que nos escucha le reventará, y es cuando sirven a hombres y mujeres y ya el camarero viene deduciendo lo que le tiene que servir a cada persona. Típico esto de pido una caña y alguien pide agua y la trae. Sí,
pero bueno, esto es muy viejo y has hablado muchas veces, ya lo sabéis, siempre las ensaladas y las cosas light a las chicas, las hamburguesas y los chuletones a los chicos, si hay un alcohol de alta graduación y uno de baja, el de alta graduación va al chico, si hay una Coca-Cola light y una normal va a la chica, la light. Pero, o sea, todo esto ya lo sabes. Si hay un café normal y un café con sacarina, entonces sacarina va a ir a la mujer. Pero todo esto ya se ha hablado y ya lo saben. Yo creo que eso no importa.
Yo he llegado, fíjate, yo he llegado a poner también reseñas. Ya no un tanto un tema aquí de diferenciación entre sexos, sino cuando alguna vez he pedido temas sin alcohol y el camarero se le ha subido la manolocidad hacia arriba. Y me dice, uy, sin alcohol como los otros. Reseña el canto que se lleva el restaurante.
Uy, sin
restaurante.
¿Alcohol como qué?
Uy, madre mía, dice, tú sin alcohol, qué delicadito. No tienes ni puta idea por qué estoy pidiendo una cerveza sin alcohol. O sea, bueno, lo primero que no debería juzgar lo que está escogiendo el cliente. Pero hay como mucho bareto, mucha tabernita que se permite a veces la licencia, o el camarero de turno se permite la licencia de juzgar lo que has pedido. ¿No? Y quién eres tú para decir que pedí una cerveza sin alcohol, y dice, uy, madre, una sin alcohol, y dice, pídate una normal, no sé qué.
Bueno, las personas veganas tenemos la piel muy dura sobre que nos juzguen los camareros, todo nos da igual.
Entonces, ¿qué voy a decir? Bueno, pues a mí me sigue jodiendo muchísimo lo de juzgar el tema de la bebida sin alcohol. No sé si os pasará. Si os pasa, y no me dejéis solo, ¿vale? Que parece, Lucía, que me la dejáis aquí como algo residual. Si os sigue pasando el tema de que juzguen cuando pedís algo sin alcohol, o si, por ejemplo, a las mujeres cuando pedís el tema de sin alcohol se creen que estéis embarazadas, que eso también pasa muchísimo, ponedmelo en comentarios y me apoyéis un poquito para que no me sienta como un poquito más solo.
Estás escuchando Zumo de Araña.
Venga, temas de los que nos empatice la gente. Los bocatas vegetales, los sándwiches vegetales, los curasanes vegetales.
Que llevan jamón york o jamón, o el bocata, el sándwich vegetal que lleva mayonesa, huevo cocido, atún.
¿Eso te molesta?
Claro.
Ah, pero no eras una persona vegana que tiene ya esta curtida, ya está acostumbrada a esas cosas.
Claro, pero ahí no me está insultando el camarero, me está insultando el propio producto.
Dicen directamente, ah, que alguien, dice el croissant,
que alguien ha rotulado como vegetal. Pero bueno, eso ya lo hemos hablado muchas veces. Y luego los restaurantes o bares que ahora, como se lleva más tener opciones, te dicen que tienen opción donde su opción es, pues la ensalada de no sé qué, no sé cuánto, le quito el pollo y no le pongo nada más y te la pongo a ti. Y esa es la opción vegana.
Opciones veganas.
Claro, le he quitado
agua y pan.
Le he quitado el pollo a la ensalada, que la única gracia que tenía era el pollo, pero no se me ha ocurrido cambiarlo por otra cosa. Pero aparte te voy a cobrar el precio que vale la ensalada.
Sí, sí, por
con
supuesto.
Pollo.
Sí, sí. No, te estoy quitando una mozzarella de la ensalada y te estoy quitando el pollo. No meto nada en sustitución.
Y además te voy a cobrar lo mismo. ¿Vale? Eso. Mal, y eso no de, o sea, eso depende de tener poca vista como restaurador o restauradora, sin más. O tenéis platos específicamente veganos, señalados, o bien si lo que hacéis es adaptar los platos que tenéis, en la carta poned cómo es la adaptación. Pues eso, uh-huh. Ensalada César, y al lado ponéis con pollo o con eura, y que el cliente te diga una ensalada César con eura, si es la vegana, pero uh-huh. Siempre, si hacéis adaptaciones, que haya
una permuta,
una paridad, o si le vas a cambiar la salsa, pues pones con mayonesa y con veganesa, o lo que tú quieras poner. O si le has quitado a lo mejor el bacon, pues la vegana lleva almendras, claro. Lo que sea. Uh-huh. Pero no, simplemente quitar, no poner nada, y cobrar lo mismo. Y que además normalmente cuando le quitas eso, el plato que queda es un plato soso de mierda.
Claro, ¿sabes? es que muchas veces que el elemento que le han retirado cumple una función en el plato, ¿no?
Normalmente, aparte de nutricional, también a nivel palatable.
Y a nivel de saciedad. O sea, ya no es solo que estás quitando el ingrediente, que podría ser, pues obviamente, un tema, pero es cierto que en algunos platos, joder, es que ese queso, justamente a esa ensalada, le estaba haciendo su papel. O a mí me ha pasado también en algunos segundo platos adaptados, en algunas guarniciones, en alguna tapa, que tú dices, es que estoy quitando el queso y es que está soso porque le has quitado el queso y le has quitado toda la sal. O a veces me ha pasado, ay no, es que esto sin jamón, vale, pero no le estás corrigiendo, o sea, estás directamente quitando el salmón y el jamón, y por lo tanto ese plato se te ha quedado absolutamente soso. Es decir, ahí si se hace una adaptación, pero ya no solo por tema de veganismo, si se hace una adaptación por cualquier motivo, por una alergia, por una intolerancia, al menos que el plato esté redondo. ¿No?
Eso, si alguien de los que nos está escuchando es restaurador o restauradora y se está reconociendo en todas estas mierdas, pues tenemos un servicio de asesoría a restaurantes que se llama Allery Food, y yo, si quieren, se lo explico a posta para ellos con su carta y les hago todo bien.
Además que yo creo que cada vez, fíjate, cuando has dicho lo de opciones veganas y dando esas, como esas alternativas, yo creo que lo que necesitan los restaurantes no es tanto como hacer una carta paralela, sobre todo si eres un restaurante, como tú has dicho, pues eres un restaurante asturiano, o eres un restaurante castellano, eres un restaurante manchego, tú vas a seguir seguramente con tu carta. No hace falta que tengas que hacer versiones paralelas de todo, eso sería fantástico, pero al menos ten un plato digno, ¿no? Digno, que no sea simplemente que si voy a verte sean bravas o pimiento de padrón.
O dos o tres. A ver, tú puedes tener platos que sean tan dignos que incluso te los pidan los clientes, ¿no? ¿Sabes? Eso puede pasar.
Puedes tener un gazpacho sandía y que te lo pidan de entrante, ¿sabes?
Te puede suceder.
Sí, sí, te pueden pedir garbanzos con espinacas, así, sí, sin darte cuenta. No, a lo que yo me refiero con esto es que muchas veces echo de menos en la restauración española este modelo de europeizarla, en cuanto a que si tú vas por ciertas capitales europeas o estás en otro sitio, quizás no haya una gran carta vegana, porque no las hay en los sitios, podríamos decir, tradicionales, pero sí que suelen tener el plato vegano del menú. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que a veces te encuentras el falafel con no sé qué, o la hamburguesa vegana, o seitán con no sé cuántos, y te encuentras al menos un plato o dos platos y puedes comer de manera digna.
Bueno, si mirad que poco pedimos, o sea, ni siquiera pedimos poder elegir la comida.
Y no poder, es lo que me indigna. Me están diciendo, joder, que me podrías hacer un cachopo vegano. Que los hay, ¿no? Pero que pedimos muy, muy poquitos. Bueno, como has sacado el tema del nombre vegetal, yo sí que he de decir una cuestión que me fastidia bastante también de los restaurantes. A ver si la gente también está de acuerdo conmigo en esto.
Pero ¿por qué tienes tanta necesidad de que estén de acuerdo contigo?
Porque me siento en minoría absoluta. Pues,
Y si no están de acuerdo, ¿a mí qué?
Bueno, pues que a mí me interesa, compón. A mí me interesa. Que lo que quiero... Luego, madre mía, en fin. Que es cuando llaman a las cosas por otro nombre que no viene a cuento. Es decir, ¿por qué dices que la croqueta es de boletus si no tiene boletus? Es decir, ¿por qué no puedes llamarlo croqueta de setas? O sea, ya se usa setas. Pues, ¿qué tiene de malo? Pon croqueta de setas. Fin.
De champiñones.
O champiñones, quiero decir. Si
bueno,
tú dices,
pues porque viene congelada y es lo que pone en el paquete.
Hombre, ojalá. Quiero decir, ojalá.
Ojalá, ojalá no era irónico. La croqueta viene congelada.
No, lo que yo te estoy diciendo es ojalá venga congelada y sea de boletus. Pero es que no es de boletus. Es que, ¿sabes? Y es que no es que ni pueda contener trazas de boletus. Y lo mismo pasa.
Boletus son ceps.
Sí.
Para la gente que...
O sea, normalmente suele ser al revés la adaptación, ¿no? Es como si tú dices ceps y yo tuviera que decir ceps son boletus.
Pero es que lo de boletus suena tan mal y suena como a porque ahora habláis en latín, ¿sabes? Son ceps, ¿no?
Bueno,
boletus.
Sí, son ceps, pero porque tú eres mallorquina, pero a lo mejor castellano parlante le suena también boletus.
Y los catalanes también son ceps.
Hombre, claro que sí. ¿Pero qué quiero decir? Que, gente, boletus es ceps, ¿vale?
Sí.
Sabedlo.
A ver, yo nunca lo supe.
No. Aeropuerto es aeroport. No es verdad. Aeroport. Madre mía. Bueno, pues eso me fastidia. Y yo creo que también pasa mucho con otras adaptaciones, que es que no le estás quitando nivel. Si tú dices que es pasta con setas, si dices setas, pon setas. No ponga luego champiñones.
A ver, los champiñones son setas.
Pero venga, pero tú sabes. Es que de verdad, es que te vale cualquier clasificación cuando te conviene, para joder. Por eso pido a la gente que escribe y me apoye. Porque tú tienes un criterio que es lo cambias para joder a Aitor. Ahora sí, ahora somos permisivos. Pues ya está, pues las setas también son los ceps también son setas.
Son setas.
A que nunca pasa al revés. A que nunca dices setas y te echan guíscanos, trompetas de la muerte, y te echan ceps. No pasa. Siempre te echan del de baja categoría. Pues eso, no digáis setas y luego eche unos champiñones de mierda, ¿no? Hay más ejemplos, ¿no?
Sí, a ver, los champiñones.
Con carnes, con pescados también, sobre todo, que hablan, güey, esto ya no nos afecta, pero güey, qué güey, ni qué güey, ni qué wagyu, ni qué wagyu, qué Kobe, ni qué Kobe. Si no hay Kobe, ahí no digáis, no os inventéis cosas. Pero bueno, hemos tenido que soportar de todo. ¿Qué palito de cangrejo? ¿Dónde está el cangrejo? Where is the crab? No hay crab por aquí, pues ya está. Que, en fin, eso a mí me molesta bastante en los restaurantes, lo reconozco. Y aparte de cuando, y esto es culpa mía, me pasó hace no mucho en Asturias, que pedí espárragos y yo los esperaba por el precio que había ahí. Me esperaba unos espárragos blancos, súper recién, era temporada, recién cortaditos, y me puse unos espárragos de bote, con mayonesa además, que no la pedí. Claro, ¿cómo iba a pedir la mayonesa? Yo creía que había pedido espárragos blancos a la plancha. Qué mal. Estás poniendo cara de te lo mereces.
No, de cosas que estaba pensando y no voy a decir porque llevo un micro en la camiseta.
Vale, fantástico. Luego, mientras preparábamos el programa, tú me dijiste un tema que a mí también hace mucho tiempo que no me pasa, ¿no? Y es lo de cuando estás hablando y los camareros te cortan la conversación para darte una chapa de otro tema. Eso a ti te pasa.
A mí personalmente...
Tú que eres una parlanchina, tú que estás ahí hablando con los camareros que no paras.
A mí personalmente, los camareros que me quieren dar, o camareras que me quieren dar conversación, a mí no me gustan más. Yo no voy a los sitios a dar conversación a los camareros y también entiendo que ellos están trabajando y ni yo les voy a entretener ni ellos a mí, porque pues yo si voy sola es porque quiero estar sola, y si voy con alguien pues es porque quiero hablar con ese alguien.
No
quiero
hacer amigos.
No, entonces no quiero que sean, que me hablen de otras cosas ni nada. Quiero que me hablen de lo que toca y ya está, pero lo mismo si voy al banco o si voy a donde sea, eso yo. Yo, que soy una rancia, o si voy al Corte Inglés, sé que yo no voy, pero si fuera, no quiero que me des conversación, quiero que tal. Igual que si yo estoy currando, no quiero que tú pretendas que yo te dé conversación. Tendremos la conversación necesaria para prestarte el servicio o venderte el producto. Punto. Entonces, espero lo que yo también querría dar. Y hay camareros, pues que son como simpáticos y te empiezan a dar conversación, a hacerte bromas, a hacerte comentarios, y es como, te puedes, y seguro que voy a la cocina y te busco algo que hacer, porque seguro que tienes cosas que hacer, ¿sabes? O sea, desde aquí estoy viendo la cafetera, límpiala, me da igual, vete. Eso es una cosa. Y luego ya me pasa lo que ya es, o sea, moríos todos, es cuando voy contigo y el de la mesa de al lado, como en el restaurante ese, que pues ya pasaban pocas cosas, ay, Aitor, te sigo en Instagram, haces una gran labor, tío, ¿me puede echar una foto? No, o sea, ha estado firmando libros, es San Jordi, ha estado firmando libros, querías una puta foto, hubieras hecho la cola, ahora estás cenando, déjanos en paz, ¿sabes? No molestes. Entonces yo entiendo que a ti te hace súper feliz,
a mí
no me parece, o sea, en serio, es que no tenéis vergüenza, no tenéis una madre que os diga, no se molesta a la gente, deja a la gente en paz.
Obviamente
ya está, ya terminado.
No es el top 3 de cosas que me hace feliz. A ver, yo lo comentaba ayer, o sea, bueno, ya sabemos por qué nunca más se me va a acercar nadie en la vida cuando esté en un restaurante contigo.
Conmigo, efectivamente, cuando yo no esté,
si alguna vez nos veis en un restaurante, aprovechad cuando Lucía vaya al baño para decirme hola y nos saludamos. A ver, no, yo por ejemplo, o sea, nunca he sido de molestar a la gente ni de interrumpir, o cuando he visto a algún famoso en un restaurante, no estoy hablando por mí ni mucho menos, pero cuando he visto a alguien conocido en un restaurante, nunca he sido de ir a molestarlo, pero yo sí que es cierto que lo haría, en todo caso, cuando me estoy yendo del restaurante, ¿no?
No hace falta, no lo hagas.
Ya, pero, o sea, imagínate que yo, qué sé, que veo a alguien que quiero, pues a lo mejor aprovecho cuando me estoy yendo para acercarme un momento y decir, hola, muy buenas, que sepas que sigo tu trabajo, muchas gracias a Dios, perdona que os moleste, fin, en todo caso algo. Pero no al inicio, nada más llegar y en la mesa de al lado al inicio, a lo mejor es lo que queda un poco más raro, ¿no? No hay ninguna clase de feedback en la cara de Lucía. Yo traduzco ahora mismo la situación. No os preocupéis, está aquí el grito de mucho. No pasa nada. Pero fíjate, yo voy a hacer un apunte de lo que has dicho los camareros. A ver, estoy de acuerdo que cuando se está trabajando, pero yo creo que eso también depende un poco de las personas. O sea, yo no tengo la expectativa de que cuando voy a los sitios me den conversación. Un momento, paramos grabación.
Nos ha echado un señor porque molestábamos a gente que rezaba en una iglesia.
Sí, es que estamos aquí en una capilla cerca del Parkwell y nos hemos tenido que mover. Que yo te estaba diciendo la de la conversación de camareros, yo no tengo la expectativa de que obviamente cuando voy a un sitio me den más o menos conversación, pero creo que eso también surge y tienes feeling o no tienes un feeling. Ya no estoy hablando solo de camareros. A mí me pasa, por ejemplo, que tengo que usar mucho el taxi con taxistas. Hay veces que te apetece hablar y otras veces que no te apetece hablar. Entonces yo creo que cuando has tirado ya dos sondas y el cliente, o en este caso quien te está dando el servicio, no responde, por sea el que sea, ¿no? Pues yo creo que no hay que seguir mandando soldados a esa batalla, ¿no? Si en plan diciendo, ¿os han gustado los espárragos? Y dices, bueno, pues es porque estos espárragos son buenísimos, porque los traemos de no sé qué, ja. Y la mesa te dice, vale, pues no, a lo mejor no quieren muchas más historietas. Y lo mismo, si el taxista te dice, madre mía, ¿cómo se está poniendo esto no sé qué, con lo de las obras del puente Juan Bravo, no sé qué? Y no respondes, pues ya no hay que mandar más gente, ¿no? Si apetece, pero yo creo que eso es un poco el darse cuenta, el feeling. Yo sí que he tenido servicios en mesa donde el servicio ha dado más conversación y eso sí que me ha gustado. A mí sí que al menos me ha mejorado
Tú eres majo. Partimos de ahí. A ver, sí, puede haber excepciones, pero yo en general no aspiro a que la gente que está trabajando me dé conversación que no viene a cuento, ni a mí me apeteció cuando estoy trabajando en general dar conversación a la gente. Entonces quiero decir que yo lo hago por ellos también.
Vale, entonces, bueno, ¿Qué diferencia? Vale, más cositas. Ya no vamos a hablar tanto del servicio. Cosas que nos molestan de las cartas, por ejemplo. Me acuerdo que tú alguna vez has dicho, ¿no hay que estudiar un máster No debería hacer falta estudiar un máster para tener que pedirte una carta.
Es que hay restaurantes que se pasan de creativos y originales, hasta el punto que los nombres que les ponen a las cosas hacen que no tengas ni idea de lo que estás pidiendo. Eso no es práctico. Por una parte, porque si realmente lo quieres saber, vas a tener que marear al personal. ¿Esto qué lleva? ¿Esto qué tal? ¿Esto qué es? ¿Este plato en qué consiste? Porque realmente no queda claro. Y a ver, que tú tengas que pedir una aclaración sobre un plato es súper normal, o especialmente si tienes alguna alergia o algún algo, eso es súper normal, pero que una carta sea imposible saber qué es cada cosa, eso no es un buen diseño de carta, por original que sea. ¿Quién estamos se puede permitir eso? Se lo puede permitir el sello de Can Roca, que vas a hacer un menú degustación en el mejor restaurante del mundo que te va a costar un pastizal, y si pretendes que te sorprenda y confías en la solvencia del equipo de los Roca para que eso sea un buen plato. Si no estás ahí, tu carta se tiene que entender. Tú no te lo puedes permitir. Aunque tú te creas que sí, no estás ahí. Tú no te puedes permitir poner olivera con no sé qué y sorprender al cliente con un bonsai con esferificación de aceitunas. No, no eres los Roca. Lo asumes, has abierto tu restaurante con ínfulas en cualquier ciudad. Sí, es con ínfulas, porque si tú haces una carta que no se entiende, es un restaurante con ínfulas. Entonces no estás ahí. Entonces tu cliente no confía en ti, no viene para eso. Tiene que saber lo que está pidiendo. Puedes tener cartas graciosas con juegos de palabras, ponerles nombres a los platos originales si quieres, pero entonces abro paréntesis, explico el plato, cierro paréntesis, ya está. Pero los platos se tienen que entender, la gente tiene que saber qué está pidiendo sin necesidad de pedir aclaraciones en cada punto de la carta.
Sí, es decir, que si tú llamas a un postre jardín de no sé qué o inspiración del chocolate y tú le dices, ¿qué es la inspiración del chocolate? Oye, ahórratelo porque te lo estarán preguntando claro, 60 pues, veces.
Le pones entre paréntesis,
brownie.
Jardín de chocolate, chocolate en tres texturas, espuma, sorbete y bizcocho microondas con una salsa de Jersey y pimienta negra y frambuesa liofilizada, yo qué sé, ya está, en donde se piense ya sabe lo que está bien.
Yo alguna vez he ido a algún restaurante que no tenía carta de alérgenos, porque por cierto, esto es un tip bastante útil cuando dudes sobre si un plato, cuando vais a restaurantes es no veganos.
Eso lo aprendiste leyendo un libro muy guay que se llama Vegetarianos Concienciados.
Uno así como naranja, sí. Uno así naranja. Bueno, ¿lo cuentas tú o lo cuento yo?
No,
es tu
cuéntalo,
libro?
Cuéntalo, bueno. Visto que lo aprendiste bien.
Entonces aprendí bien, ¿no? Que cuando vayáis a un restaurante que no es vegano y dudáis sobre si...
Lleva algún... sobre todo la
cuéntalo tú, copón, cuéntalo tú. Ay, eres horrible. Venga, cuéntalo tú.
Normalmente que llevan pescado carne ya se sabe, pero muchas veces las dudas vienen sobre todo con lácteos y huevos, especialmente en panes, pastas, en cosas que no te queda claro.
La crema.
La carta de alérgenos te tiene que poner. Si lácteos y huevos se tienen que declarar como alérgenos.
Porque es obligatoria. Este es el matiz importante.
Entonces lo miras y si no tiene alérgenos se supone que no lleva ni lácteos ni huevos.
Claro. Ya lo sabes. Y directamente, si ves alérgenos huevo, pues ya sabes, no es vegano.
No importa preguntar.
Eso es, ya está. Pues muy bien, ahí tenéis esa idea. Que lo que yo estaba diciendo es que alguna vez preguntando para saber si...
Es que para mí, como yo esto ya lo he explicado,
es imposible.
Claro, yo es para mí eso ya está explicado, la gente esto ya lo tiene que saber.
Lucía tiene un método de almacenamiento en su cabeza y es, si esto ya lo expliqué una vez, por el medio X, ya tengo que asumir que toda la humanidad lo sabe. Y le digo, oye, pero ¿tú crees que esto ya...? Claro, esto ya toda la gente de los Adinus lo saben, porque yo lo expliqué en el año 2016 en Adinu a Alicante. Digo, ¿tú te crees que es porque las alumnas de Adinu del 2016 ya lo sepan, el resto de Adinus de 2022 lo saben? Bueno, pues así funciona. Es la antiprofe, es diciendo, pues ¿qué hacéis, panolis? Pues pasaos los apuntes y punto, y así os enteráis. Lo que yo quería contar, a ver si esta vez me dejas, que lo que yo quería contar era que una vez fui
tengo
a un restaurante
cara de resignación y miro al suelo
lo que yo quería contar es que alguna vez intentando preguntar sobre si algo era vegano o no vegano le he dicho, oye, perdona, ¿me podrías decir lo que es? Y me dice, ¡ah, sorpresa! Y al camarero, ¿pero cómo que a sorpresa? Digo, que te estoy preguntando que qué es esto, que qué lleva, de qué está relleno. O sea, le pregunté, ¿de qué está relleno? Y me dice, ¡ah, sorpresa! Digo, ¿pero cómo que a sorpresa? Que puedo ser alérgico, desgraciado. cambiado. Y dice, no, no, ah, sorpresa. Y digo, no, no, por favor, dímelo. Y dice, no, pídelo y lo descubrirás. Y digo, pues, ¿qué quieres? A ver si vas a tener que inyectarme una jeringuilla de adrenalina, si soy alérgico. En fin, si hay alguien también de la restauración en sala y algún cliente os insiste dos veces en de qué va relleno algo, no le digáis dos veces, ah, sorpresa. ¿Sabes que no es una sorpresa? Como hilo, ¿eh? Como hilo. ¡Madre mía! ¡Qué transiciones! Lo que no es una sorpresa es los platos que están de moda. Estos platos cansinos que están todos en los mismos restaurantes.
Sí, que aparte van por rachas, ¿no? Pasamos la era, la reducción de vinagre de Módena, que se la ponían a todos. Pasamos la era del tataki de atún. Pasamos la era de los risotos grasientuzos.
Sí, que era en mantequilla, ¿no? O en nata directamente.
Sí, mucha nata. Flotando. O sea, la gente hacía los risotos muy mal, da igual.
También mucho tartar, ¿no?
La era del tartar también, y del tartar de atún, uh-huh. y de tartar de salmón con aguacate, bla, bla, bla. La era de emplatar en aritos, en aros de emplatado, todo.
Sí, 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 en el molde, en ese moldecito que todo te viene cilíndrico, ¿no?
Pero es un aro, no es un molde, o sea, se pone, uh-huh. Se quita. Pues la era esa de emplatar todo, arroces, todo, ensalada, lechuga, todo, se emplataba ahí todo en capas, a ver, no, eso no funciona para todos los platos. Y ahora...
Las pizarras, que podemos decir que hoy ya hemos hablado de ellas, ¿no? Pero que es también una moda horrible.
De pizarra, no, a ver, no es horrible, los platos de pizarra son para lo que son y quedan cookies para lo que son.
Pero digo, la moda horrible, que es, se usan tanto que se sobreusan donde no toca, como los aros.
Claro, como los aros o la reducción de vinagre balsámico o la cebolla caramelizada. Y ahora estamos en la era de...
Dímelo tú. Pues va a estar mal lo que yo diga, dímelo tú.
¿Por qué no? A ver, inténtalo.
No, yo, para mí es una transición bastante acertada que hemos dicho, pero en cuanto a platos...
Sí.
No sabría decirte. Bueno, todos los platos tienen un... Todos los gastrobares, no estoy hablando de los gastrobares veganos, pero parece que todos los gastrobares... Bueno, sushi, casi todos los bares te intentan meter algún sushi. O tienen... ¿No? ¿Podríamos decir?
No lo sé.
Yo podría decir que me encuentro con demasiada frecuencia en bares o gastrobares sushi, cuando no me da cuenta. Muchos bares que también juegan con tatakis porque tienen que tener los tatakis, cuando no son técnicas fáciles.
El tataki está pasado. O sea, tenía yo tataki de atún en cachor, ¿en qué? En el 2001.
Ya, pero los restaurantes,
o sea,
juegan
eso
esas
ya
cosas.
No está de moda. O sea, eso ya no está de moda.
Y no sé qué decirte ahora de algunas tartas de postre hiperpresentes que dicen carrot cakes, las red velvets y todo esto.
Está muy de moda tener ceviches, ¿no?
Pues fíjate, te iba a decir yo que eso me parecía más pasado. Pero bueno, mi percepción.
No, yo qué sé, sí puede ser, pero ahora sí que lo veo mucho.
Anoche tomamos un ceviche, de hecho, vegano.
De setas. De gírgolas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero que se hacen muy mal muchas veces.
Ajá. ¿No? Ceviche mal ejecutados.
Y que no pegan,
no,
que no pegan con lo que... con el resto de la carta, que se ponen porque sí.
¿Y de qué estamos en la era? Tú no me estabas diciendo, venga, dilo y tal.
Ah, sí, porque como yo no voy al restaurante normalmente, yo ahora no lo sé.
Ah, me estabas preguntando, claro. Yo creía que era una pregunta con trampa.
Ah, no,
joder,
no,
hay que revisar el tono de esa... Bueno, pues sí, yo creo que es eso que he dicho. O sea, me parece que hay muchos restaurantes que proponen sus propios sushis, todavía cuando no viene a cuento, y le dicen, pero si no tienes a nadie especializado en sushi, ¿por qué tienes que hacer algo tan complejo como el sushi? Yo creo que ese es el verdadero problema. El hacer técnicas complejas y muy distintas en restaurantes que no son de eso. Porque hay que reconocer, ¿no? Dínoslo tú desde tu experiencia en cocina. Hacer el sushi es muy técnico. Hacer un ceviche, pues tiene su know-how. O hacer un en este caso, un tataki, hay que saber hacerlo muy bien. Todas estas cosas.
Sí.
Todo ello, ¿no?
Claro, igual que hay que saber hacer muy bien una paella. Y no están los restaurantes japoneses haciendo paellas.
Ajá.
Porque, bueno, o como cualquier cosa, ¿no? Pues una pizza buena también hay que saber hacerla bien. En general, todo, no es que haya... Puede haber platos técnicamente más difíciles que otros.
A eso me refería, sí.
Pero en general, todo tipo de cocina tiene una técnica que tiene que estar bien ejecutada. Y es difícil que el mismo restaurante las domine todas. Ajá. Puede pasar, yo qué sé.
Vale.
Pero es difícil.
Pues mira, una moda que está muy presente, y yo creo que con esto podemos cerrar, la de la decoración, ¿no? Como también estamos en esta época de MasterChef, que todo se
emplata. Es culpa de Instagram. Muchos restaurantes quieren decorar mucho, mucho, porque... así la gente lo saca en Instagram y eso es public gratuita. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, desde que Instagram tiene mucha más presencia, muchos restaurantes cuidan mucho más sus vajillas, sus presentaciones y tal, porque saben que esa es una manera de tener publicidad y de salir. Claro, luego,
pues, eso suena bien.
Los platos de pizza, todo, claro, pero hay veces que esas decoraciones las carga el diablo. En donde lo que hacen es ponerse a espolvorear todos los platos, a manchar todos los bordes de los platos con pimentón o con lo que sea, a tener un biberón con una salsa X y echársela todo para decorar, a de repente ponerles flores a todos los platos, es decir, a decorar sin sentido, sin aportar y muchas veces incluso restando.
O porque molesta, ¿no?
O porque a lo mejor esa salsa que tú has puesto ahí porque tienes el biberón no pega en este plato. No tienes que ponerla en todo. Ya la has puesto en los tres anteriores. Suficiente, ¿sabes? O porque ahora no tienes que poner flores en todos los platos o no tienes por qué poner platos de pizarra porque quedan bien en Instagram. Entonces, cuando no se tienen conocimientos para hacer decoraciones con sentido, es mejor quedarse en lo básico.
Hacer algo sencillo.
Quedarse, ¿no?, en lo básico, o sea, o directamente no decorar, servir la comida y ya, ¿vale? Aunque tenga la sensación de que eso es más fotogénico y tal, pero piensa que tu dignidad está por encima de los likes y tu dignidad está por encima de salir en Instagram. Entonces es más importante que tú duermas por la noche que una Pánfila te saque en Instagram. Pues tú dite eso y suelta el biberón y no eches la salsa en tu plato con el biberón.
Me he acordado con la ejecución monstruosa de estas decoraciones que anualmente tanto Marian Boticaria García como Mikel Iturriaga en El Comidista hacen, cuando se acerca la Navidad, en las colecciones de cuáles son tanto las comidas zorro monstruo, absolutamente horribles en textura, como Mikel también hace esta colección de comidas horteras, horribles, horriblemente decoradas, que yo creo que
viejunas.
Sí, tenemos ahí una especie de decorador interior, ¿no? En nuestro interior. Pero no era tanto tema cutre. Tú te refieres a floripondis, manchitas, en exceso.
Sí, cosas que no aportan, no pegan con el plato y que más bien molestan y que están tan repetidas que ya
además
son horteras. Y que además se hacen por eso. Si mañana se cayera Instagram, los restaurantes empezarían a ahorrar un montón en todas estas mierdas, porque si nadie te va a poner Instagram, ¿para qué?
Ya está. Completamente. Bueno, pues yo creo que ya nos hemos quedado bastante a gusto. ¿Algo más que odias de los restaurantes y no hayamos dicho?
Sí, pero no quiero que crean que soy tan hater.
Di una última cosa, di aunque sea la temática, aunque no la desarrolles tanto. Porque no está en la lista y a mí me interesa mucho.
Las temáticas. Bueno, cosas de los cafés y de la gestión de la cafetera que odio, cosas de la gestión de las bebidas que odio, cosas de la gestión de los cubiertos que odio, como quite sus cubiertos sucios porque no le vamos a cambiar los cubiertos. No, cubiertos, si te los he puesto en el plato, llévatelos y me pones unos limpios, porque son gastos, son dos millonésimas de céntimo para ti, porque los cubiertos son de inox, no se van a gastar porque yo los chupe y lo que te gastan de lava es nada. Es muy cutre decirle a un cliente que se quede con los cubiertos sucios. Muy cutre.
Y te va a manchar el mantel más, seguramente. No,
eso está feo, no es bonito, no lo hagas. Ya está, eso lo odio y se hace mucho. Y eso, o sea, realmente ni. O sea, el trabajo, lo que ahorran ahí, eso es mierda. O sea, mira, quítame el pimentón este para ensuciar el borde del plato y no me moleste con los cubiertos. Yo qué sé, pero es que yo mejor que me calle.
Hay cositas guardadas, entonces, para hacer otro de esto. Bueno, pues hemos hecho un repaso bastante interesante. Hemos hablado de cómo te atienden, de las vajillas, hemos hablado de las cartas, de la charleta de los camareros, de cuando te encuentras adaptaciones horribles, decoraciones horribles y también incluso de las nomenclaturas de cómo llaman a los platos y lo que nos encontramos en ingredientes. Estas son las cosas que no nos gustan y que odiamos que hacen los restaurantes, pero también os escuchamos si queréis poner en comentarios las vuestras, ¿vale?
Sí, alguien quiere poner en comentarios. Tendrías que ir a trabajar a un restaurante, tú que sabes, la hostelería es muy dura, esa gente está trabajando y tú aquí criticando no sé qué, se lo ponéis enfocado a Aitor, ¿vale? Yo esa mili ya la he hecho, a mí eso no me lo tenéis que contar, solo para vuestra información porque os veo venir.
Y yo no he contado nada que no haya validado antes anteriormente esta mujer, que por cierto, si tenéis duda de la experiencia que tiene Lucía Martínez en cocina, os veis y escuchéis el programa de Hemos Trabajado de Todo y busquéis el de la cocina y restauración.
No hemos hecho ninguno, el que dijimos de cocina fue de cocina de hospital.
De cocina de hospital, bueno, pues Lucía también ha trabajado en sitios de primera y que han ganado incluso estrella Michelin. De eso tendremos que hablar un día, ¿o qué?
No,
pues no le apetece. Ala, pues ya está.
O sea, eso, ¿a quién le importa?
¿A quién le importa?
Era en el 90. Bueno, hemos estrella Michelin.
Mira, de esto, vale, ya sabéis de qué tenéis.
Yo he trabajado en hostelería 12 años.
Vale, pues 12 años.
Entonces, mirad, no me eso pongáis es lo comentarios que poner en de, pues a ti te ponía yo a servir platos. Vas tarde. A ti te ponía yo a fregar. Vas tarde. Muy tarde.
Bueno,
vas.
Gente, Lucía dice que no interesa a nadie que hable de cuando trabajaba en cocina y el equipo y el restaurante ganaba estrella Michelin. Decid que se equivoca. Dadme la razón.
Parece que la ganaba cada año. Ganamos una vez.
Vaya, ganaron una vez. Ganaron una vez solo una estrella Michelin. Qué poquito. Bueno, que la cuestión, yo sí que creo que vale la pena escuchar esa historia, que solo he escuchado ya 7 veces, pero creo que también nos puede interesar. Y nada, que hemos vuelto. Eso era todo lo que tenemos que decir.
Hemos vuelto una vez, no sabemos si más.
¿Volveremos más? No lo sé. Pero, por cierto, ¿sabéis qué es lo bueno de zumo de araña?
Que ninguna araña ha sido explotada para hacer este zumo.
Ninguna araña nos ha atendido de manera horribilis en ninguno de estos restaurantes y ha sido maltratada por... ¿Por quién? ¿Por jefe de sala? ¿Quién le gritaría a una araña trabajando de camarera que nos está quitando los cubiertos? ¿Jefe de sala?
Bueno, el maître o su jefe de rango, si es que el restaurante está dividido en rangos, o el jefe de F&B, o sea, hay mucha gente que te puede...
¿La jefa araña quién
es? Mucha gente que te puede gritar yendo pues para arriba. En un restaurante que tenga, digamos, todos los puestos, pues el maître sería el máximo encargado de la
pues
sala.
Pues esa es ella la araña.
O
ella,
la maître.
Ella la araña, ella que va a por Frodo y Sam. Un abrazo a todo el mundo. Y seguimos escuchándonos. Gracias por oírnos.
Adiós.
Adiós.